Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Buenas noches, amigas y amigos del auditorio. Nos da muchísimo gusto, después de prácticamente 6 meses, estar de regreso en Vallarta nos une. Después de 6 meses, después de esta pandemia, me da mucho gusto ver a mi compañera, a mi amiga, la doctora Edith Sarasúa. Edith, bienvenida a Vallarta nos une.
Hola, muchas gracias. Pues muy contenta de estar con ustedes y con todos ustedes que nos están escuchando. Y pues ya felices de tener estos nuevos temas con los que vamos a compartir con ustedes. Recuerde que siempre nos puede marcar a cabina al 22-622-33 y 22-622-66 o a través de Facebook en Radio UDGPB o en el correo electrónico www.radio.udg.mx/Vallarta o www.vallarta.podcastudg.com.
Así es, gracias Edith, no se te han olvidado los teléfonos y desde luego el correo electrónico. Le doy la bienvenida, desde luego me da mucho gusto. Jorge Cue, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Y vamos a dar inicio aquí en Vallarta nos une. Así es, y hoy el tema tiene que ver, estamos muy patriotas, vamos a hablar de la independencia, vamos a hablar de Josefa Ortiz de Domínguez. Quédese con nosotros, ya tenemos aquí nuestra banderita, ya tenemos aquí, ¿por qué no? Vamos a decirlo, nos vamos a tomar un cafecito con piquete y a celebrar la noche de ayer que fue grito de independencia, y hoy estamos hablando justamente un poquito de los antecedentes históricos. Iniciamos. Hoy vamos a dar inicio, un abrazo para todos en este 16 de septiembre, miércoles de Vallarta nos une.
Claro que sí, mire, y también le quiero comentar, o a ver si recuerda usted, que yo imagino que sí recuerda, igual que nosotros, ¿qué pasó el 16 de septiembre de 1810? Pues todo comenzó efectivamente con esa fecha, 16 de septiembre de 1810. A partir de ese día, con el grito de Dolores, inicia lo que es la Guerra de Independencia, que terminaría hasta el 27 de septiembre de 1821.
De 1821, o sea que el año que entra, imagínate ese cuánto se estaría cumpliendo prácticamente. Pero bueno, precisamente hablando de la Guerra de Independencia de nuestro país, que tuvo como antecedente la invasión de Francia a España en 1808, que se extendió desde el Grito de Dolores, que es hoy 16 de septiembre, de 1810 hasta, como bien mencionabas, a la entrada del ejército llamado Trigarante en la ciudad el 27 de septiembre de 1821. Y bueno, eso estamos celebrando el día de ayer, del 15, el grito de septiembre. Ayer martes, hoy miércoles, continúa la celebración de este grito de independencia. Y bueno, de aquí vamos a pasar ahora.
Mira, también es importante destacar que los insurgentes liberaron a 80 presos que se encontraban en la cárcel y con su ayuda capturaron al gobernante local. Después se dirigieron a la parroquia de Dolores, donde el campanero José Galván hizo sonar la campana para convocar al pueblo a las 5:10 de la mañana. En el atrio de la parroquia de Dolores, Miguel Hidalgo arengó al pueblo a levantarse en armas contra el gobierno español.
Así es, pero vamos a hablar un poquito de cuáles fueron las causas de la independencia de México. Recordemos que estaba muy la relación muy de España con nuestro país, y entonces pues era la situación de clases sociales, el levantamiento en Europa, la incertidumbre hacia la corona española, también la conspiración de Querétaro, el grito de Dolores, la campaña de Hidalgo, y bueno, son tantos elementos que se podrían destacar.
Claro que sí, y algo bien interesante también que tenemos que tomar en cuenta es que la conquista española de los aztecas y otros imperios mesoamericanos comenzó alrededor del 1519, cuando los galeones españoles, comandados por Hernán Cortés, pues anclaron en el islote de San Juan de Ulúa, Veracruz, en busca de riquezas. Y de ahí para acá
y las encontraron.
Todo lo que ha pasado.
Sí, sí. Las encontraron, saquearon el país, se llevaron todo el oro, como acostumbraron. Pero bueno, las causas de esta independencia de México fueron, pues, causas de tipo político, económica, social, que estuvieron marcadas por la conspiración de Querétaro. Ahí tuvo que ver mucho una mujer, José Fortis de Domínguez. Pero fueron acontecimientos que ocurrieron y que marcaron la guerra de independencia en México, que fue un conflicto armado que terminó con el fin del dominio del Imperio Español sobre el territorio de la llamada Nueva España, que es nuestro país, México, y que, bueno, a partir de ahí surge la historia de un México diferente, un México, entre comillas, vamos a decir, que marcó su libertad, que marcó su independencia. Y hasta ahí vamos a dejar estos hechos históricos, a menos que quieras comentar alguna cuestión más.
No, es todo, nada más, obviamente, pues fíjate que hasta eso ha cambiado este año 2020, porque obviamente la celebración pues no va a poder ser como la que normalmente se hacía cada año. Van a ser celebraciones, pues obviamente cuidando la sana distancia y la seguridad de la gente a nuestro entorno, entonces pues sí los invitamos a que celebremos, no se nos olvide ese espíritu patrio, y estos grandes pues caudillos y grandes héroes, pues nos dieron patria,
Susana. Y yo quisiera, como siempre se habla de los hombres que hicieron, como el propio padre de la independencia, Miguel Hidalgo y Costilla, pero quisiera hablar también, antes de irnos a la primera pausa, si te parece, quisiera hablar un poco de Josefa Ortiz de Domínguez, la llamada corregidora, así porque era esposa precisamente del corregidor. Y quisiera comentar que Josefa Ortiz de Domínguez, que su nombre completo era María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón, mejor conocida como Josefa Ortiz de Domínguez. Esta mujer que desde luego fue sin duda un factor importante para el legado que deja como una heroína fundadora del México Libre. Su nombre se encuentra inscrito en letras en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro. Ahí está, como muchos otros de los hombres y mujeres que nos dieron patria. Pero sí la quería mencionar a Josefa Ortiz de Domínguez, que realmente pues deberíamos de hablar más de ella, de cómo ella apoyó justamente a esta guerra de independencia, a que se diera justamente, y el por qué le decían la corregidora, al regreso de la pausa.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Edith, amigos del auditorio, hablando de Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, como mujer es uno de los personajes más importantes de la historia de nuestro país, ya que ella fue una pieza clave determinante en esta historia de México, en la independencia de nuestro país, y fue una mujer que luchó y que incluso como mujer, imagínate, en aquel entonces, ella hizo una serie de acciones que le vamos a comentar. Ella es de Morelia, Michoacán, antes se llamaba Valladolid, y ella era de familia criolla, ya ves que las castas estaban en esa época en todo lo que dan. Y bueno, ella era la mayor de una familia como hija, perdió a sus padres a muy temprana edad, estudió en un colegio llamado Las Vizcaínas, donde fue alumna destacada por sus ideas muy liberales, desde luego, y cercanas a la Ilustración, como se le llamaba. Se inició en la política cuando se casó con el funcionario Miguel Domínguez. Ella tenía 23 años de edad, pero una mujer muy inteligente, hábil, rápidamente comenzó a mostrar una postura crítica sobre el régimen de la llamada Nueva España, ya que los criollos eran considerados ciudadanos de segunda clase y eran relegados a puestos de segundo nivel en el virreinato. Esta mujer, doña Josefa Ortiz de Domínguez, promovió al cargo de corregidor a su a don Miguel, don Miguel Domínguez, esposo de doña Josefa. Y bueno, esto fue en Querétaro. Y allá, pues, se trasladaron, vivieron, pero prácticamente ella se integró al inicio del movimiento independentista, a la insurrección, que alcanzó rápidamente un nivel de organización que se consolidó en un plan para levantarse en armas el primero de octubre de 1810, pero el 13 de septiembre fueron descubiertos por un infiltrado que informó a las autoridades, como nunca falta, al virrey sobre la conspiración de Querétaro. Y la corregidora pues mostró rápidamente una estrategia muy, muy inteligente y competente para ayudar a toda la organización de la rebelión. La corregidora puso sobre aviso de la traición, que lo que, bueno, pues también invitó a su esposo a convocar al pueblo y también a Miguel Hidalgo a convocar a toda la gente para levantarse en armas la madrugada del 16 de septiembre de 1810, fecha que se ha asignado como el inicio de la guerra por la independencia de México. Hoy vivimos otras guerras. Hoy vivimos sin enfrentamientos, pero sí con democracia, otra etapa de nuestro país. Y bueno, nos vamos a ir a otros comentarios que tiene Edith Zarazúa sobre las fiestas patrias.
Sí, mira, y también sobre esto que estás comentando del matrimonio Domínguez, de doña Josefa y su marido, pues una vez que fueron, pues que los cacharon descubiertos, los encarcelaron y estuvieron ellos acusados de conspiración en el convento de Santa Clara, en donde estuvieron en calidad de esclavos los primeros días del conflicto. Después, doña Josefa fue trasladada al convento de Santa Catalina, ya que estaba embarazada. Ahí permaneció presa hasta 1817, cuando Miguel Domínguez pidió que la liberaran, pues ya era su tiempo y como caudillos habían terminado. Pero incluso después de haberla liberado, la casa de Josefa volvió a servir como punto de reunión para la rebelión y siguieron en su lucha.
Así es. Y bueno, murió en 1829 en una casa de la Ciudad de México, donde pasó la última época de su vida. Su cuerpo fue trasladado al convento de Santa Catalina. Actualmente sus restos se encuentran en el Panteón de los Queretanos Ilustres. Y con eso concluimos hoy. Quisimos destacar la figura de Josefa Ortiz de Domínguez. Pero vamos a otros temas que tienen que ver con la mujer, porque el próximo... Bueno, tenemos fechas importantes que ya pasaron. Fue también Día del Locutor. Va a ser Día de la Protección Civil el día 19. ¿Algo que querías comentar?
Sí, mira, sobre todo del Día del Locutor, lo que me llamó la atención es, me puse a buscar un poquito de información acerca de este tema y me llama la atención la forma en la que se instaura esta fecha a nivel nacional, el Día del Locutor. Y el Día del Locutor se celebra por primera vez en 1957, cuando fue instituido por Francisco Neri Cano, que era el fundador de la Asociación Nacional de Locutores, estipulando que se festejara cada 14 de septiembre del año en curso la celebración a los miembros del gremio que instituyeron esta fecha tan memorable. Y de hecho, ¿sabes quién fue la primera reina de los locutores? ¿Quién crees?
¿Quién?
Elsa Aguirre.
Ay, doña Elsa, que por cierto, el 25 de septiembre cumple 90 años, Elsa Aguirre.
Bellísima, pues fue la primera reina de los locutores.
Y bueno, déjeme comentarle que locutor es el nombre que reciben las personas que se dedican a la locución, al hablar, al presentar a situaciones que tienen que ver con eventos en medios de comunicación como la radio, la televisión, incluso en espectáculos públicos. La palabra locutor proviene del latín, literalmente quiere decir el que habla. Y hablamos a veces hasta por los codos. Pero bueno, hoy día, bueno, los locutores... Hay ya muchos, ¿verdad?, locutores especializados. Y anteriormente se tenía que sacar una licencia de locución, justamente. Los primeros locutores tuvieron que hacer ese procedimiento. Hoy es un poco más sencillo. Pero feliz día a todos los locutores. Gracias por recordar la fecha. Ya pasó, pero felicidades a todos.
Claro que sí. Mira, y años más tarde, esto fue en 1960, el presidente Adolfo López Mateos es cuando la designa como la fecha oficial a nivel nacional, el 14 de septiembre. Es que felicidades a todos los locutores, pues que todos los días nos tienen bien informados, ¿eh?
Así es, pues muchas gracias. Ahí habemos periodistas, locutores, periodistas, como usted guste. Pero actualmente, para ser locutor de radio, comentarista, cronista, era necesario e indispensable contar con la licencia de locución que expedía la Dirección General de Televisión Educativa. Los requisitos para tramitar el permiso de locución, pues era contar máximo con un grado de nivel bachillerato y mínimo nivel de secundaria con la cual se lograba obtener las licencias A y B, respectivamente. Esta disposición, de acuerdo a la Ley Federal de Radio y Televisión, en su título cuarto, señala que y se asentaba que en las transmisiones en las radiodifusoras, televisoras, solamente podrían laborar los locutores que tienen un certificado de aptitud. Así es. Y bueno, por lo pronto, ya no se requiere de ningún tipo de licencia o certificado para ejercer profesionalmente como locutor, cronista, comentarista de radio o televisión, pero eso no significa que cualquier persona pueda tomar el micrófono. Hay habilidades y talentos incuestionables que se requieren para mantener el ritmo de una transmisión. Y con esto nos vamos a la pausa. No sé si quieras hacer un comentario más. Nos vamos a la pausa, ya regresamos.
Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas. Qué bonito.
Vallarta nos une. Regresamos.
Estamos de regreso aquí en Vallarta nos une. Y justamente dentro de un mes, un día, el próximo mes de octubre, el 17 para ser exacta, se cumple este aniversario de que la mujer tuvo derecho al voto. Esto fue, amigas, amigos del auditorio, el 17 de octubre de 1953, después de que se sometió al Congreso de la Unión, el presidente Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales para que las mujeres gozáramos de la ciudadanía plena en las elecciones federales de 1955. Estamos hablando, Edith, que es hace poco que las mujeres acudieron por primera vez a emitir su voto. Estamos hablando prácticamente de que vamos a cumplir
65 años de que tuvo derecho al voto.
Y fíjate qué curioso que porque pues un grupo de mujeres, se habla más de 20,000 mujeres, se congregaron en el Parque 18 de Marzo en la Ciudad de México para demandar lo que se les había prometido en aquel entonces el candidato a la presidencia Adolfo Ruiz Cortines. Ellas, estas mujeres, querían ver plasmado en la Constitución el derecho a votar y ser electas, y el político les reiteró su compromiso. Ruiz Cortines gana las elecciones, asume la presidencia hasta el 1 de diciembre de 1952 y le tomó hasta el 17 de octubre de 1953, como bien lo dices tú, poder cumplir su promesa y por fin promulgar las reformas constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres en el ámbito federal. Imagínate qué lucha.
Así es, Edith, el 17 de octubre de 1953 apareció en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Esto tardó mucho, pero sin embargo se cumplió, ahora sí que se convirtió en ley. Este decreto fue el producto de una larga, pero muy larga lucha para que la mujer fuera reconocida como ciudadana. Imagínate, tú estamos hablando, Edith, de 1953.
Así es, mira, algo bien interesante, un antecedente, que en 1916 se realiza el primer congreso feminista impulsado por el gobernador de Yucatán, estado pionero en el derecho de las mujeres, y varias mujeres obviamente ya eran líderes de opinión. En mayo de 1923, la selección mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó al primer Congreso Nacional Feminista, de las principales demandadas que salieron de ahí, la igualdad civil, para la mujer, para que pueda ser candidata, como dices tú, a cargos administrativos, al igual que emitir el sufragio.
Y bien, pues una figura, sin duda, en esto que bien comentas, era Elvia Carrillo Puerto, que fue una mujer líder feminista en toda la extensión de la palabra. Su lucha y su activismo social le valieron el mote de la monja roja del Mayap, ya que consagró su vida a lograr el sufragio femenino, a la emancipación de la mujer y sus derechos en México. Realmente deberíamos de reconocer más a esta figura de Elvia Carrillo Puerto. Imagínate tú, en el sureste mexicano, en el sureste, donde realmente la mujer ha luchado mucho por esa igualdad. Pero bueno, esto va a suceder dentro de un mes y desde ahora queremos ir invitando a todas las mujeres, haremos programas especiales, desde luego hablar de todas las mujeres. De este 16 de septiembre hasta el 16-17 de octubre estaremos hablando de las luchas que las mujeres han encabezado en nuestro país.
Claro que sí, mira, y también por otro lado, en 1937, Lázaro Cárdenas envió una iniciativa a la Cámara de Senadores para que las mujeres pudieran obtener la ciudadanía y el voto. Cárdenas afirmaba que en México el hombre y la mujer adolecen paralelamente de la misma deficiencia de preparación, de educación y de cultura. Pero la realidad era que, al igual que en varios países católicos, el voto femenino fue retrasado por la sospecha de que sería conservador debido a la supuesta influencia de las que los curas podían ejercer sobre las mujeres.
Y bueno, la lucha, sí, Edith, la verdad, para reflexionar, pero hay que decir que la lucha ha sido a lo largo de muchos años. Ya hablábamos de José Ortiz de Domínguez, ya hablábamos de Elvia Carrillo Puerto, y hay que hablar de todas las mujeres que desde entonces hasta la fecha han estado luchando por la inequidad, por la pobreza, por la violencia que vive nuestro país. De alguna manera se ha vivido la violencia para llegar a cargos como los que hoy se llegan, como tener a una mujer al frente de la Ciudad de México, como gobernadora de la Ciudad de México. Las primeras gobernadoras, por ejemplo, una fue en Colima, ahorita voy a recordar el nombre de ella, pero la lucha por la igualdad de todas las mujeres ha sido una lucha difícil. No podemos desconocer que hay se han registrado grandes avances en esta materia. Sin embargo, no hay que negar tampoco que estamos muy lejos como sociedad de alcanzar una verdadera igualdad de género. Yo lo comentaba hace unos días, cuando se hablaba de la equidad de género. Por ejemplo, en el actual cabildo no hay equidad de género. En los cabildos, en los gobiernos de los estados, hoy por primera vez vemos una secretaria de gobernación, vemos, por ejemplo, varias gobernadoras, legisladoras. Ahora sí hay equidad en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, cosa que no se daba. ¿Te acuerdas del término se me fue el término, Edith, como las que se registraron para elección popular, pero sus suplentes eran hombres?
Ah, sí, de la paridad de género, ¿verdad?
De la paridad de género.
Sí. Mira, hay algo bien interesante que también comentas, es en esta lucha que se ha hecho a través de los siglos. No es ni de los años, de los siglos, y que siguen estas luchas, pues, varias mujeres, o que seguimos de alguna manera en causas que tú crees y tienes ese sentir y ese sentimiento de que son justificadas y que tratas de apoyar, ayudar, pues todas son válidas, Susana. O sea, nosotros hablamos de mujeres que han sido héroes, heroínas, y están en la historia, pero también hay muchas mujeres que no están en la historia y que hacen su lucha todos los días, desde antes hasta el día de hoy, y que no se dejan y que están peleándose con todo el sistema, y es de veras, es increíble el valor y la valentía.
Ya me acordé del mote, eran las llamadas Juanitas. Las diputadas que encabezaban esto, las Juanitas es el nombre que se dio en nuestro país a este fenómeno político en que los partidos o asociaciones políticas nominaban a las mujeres de género femenino y los suplentes en ese momento eran hombres, y el objetivo era que una vez que ganaban, las candidatas las reemplazaban por un varón. Y entonces les pusieron las Juanitas.
Sí, las hacían finalmente a un lado, pero esa, como dices tú, siempre fue la intención de tenerlas ahí. Lo bueno que eso ya se terminó y ahora tenemos la paridad de género.
Ahora, por otro lado, Edith, pues qué hablar de lo que viene el próximo año. Es un año electoral en el que deberán de participar hombres y mujeres. A veces las mujeres se quejan de que por qué siempre hombres, como en el caso de Puerto Vallarta, en el caso de algunos municipios de Jalisco, en donde se habla hombres, hombres, hombres. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que no se animan. Pero el otro día yo veía, por ejemplo, en Tomatlán ha habido mujeres también en algunos otros municipios como Mascota, en Talpa de Allende. Pero Puerto Vallarta, incluso en San Sebastián, ya hubo mujeres, no se diga en Mascota, ahorita hay una mujer, pero en otros municipios como Tomatlán, como Cabo Corrientes y otros, pues hay mujeres. Y algunos de los que todavía no es justamente Puerto Vallarta. Por ejemplo, hablando de equidad y de esto, de esta lucha que se ha vivido, y también, pues ya para terminar, hablar de lo que ha sido la lucha de las mujeres ahora aquí en Puerto Vallarta con respecto a las desapariciones, a la violencia, a los feminicidios.
Sí, y de veras que hablar de esas luchas en Puerto Vallarta es hablar de luchas de no muchas mujeres, de pocas mujeres, pero obviamente siempre se invita a que se sumen más mujeres, porque es un problema que no es de dos o tres, es un problema que es de todo el municipio.
Y que no estés esperando a que te pase para poder ser solidaria.
Para poder apoyar. Entonces siempre se requiere el apoyo, siempre se requiere la solidaridad, siempre se requiere el ayudar en algo, en lo que puedas ayudar, como sea que puedas ayudar. De veras que siempre todas cambiamos los resultados poniendo ese granito de arena, hombre.
Estamos transmitiendo desde el 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Quédese con nosotros, ya regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Y mira, Edith, ningún país, porque lo vemos en los países del África, por ejemplo, pero aquí ningún país, ninguna sociedad, ningún estado, ningún municipio, yo creo que puede vivir una vida plena, una sociedad plenamente democrática mientras persista la desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres. Lamentablemente, México, Jalisco, que ya ves que tenemos tanto Nayarit como Jalisco, los municipios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, tenemos alerta de género, sigue siendo una asignatura pendiente que lastima, que duele. No solo lo que viene siendo el tejido social, como dicen, sino también la dignidad de las mujeres, que además, numéricamente, constituimos más de la mitad del país.
No, y aparte lo que duele también es el ver a veces los tratos inhumanos que se le dan a la propia víctima. Por ejemplo, cuando hablamos de abuso sexual, o violación laboral. Pero en este caso abuso sexual y ver que las víctimas son niñas, y que no se les brinda ni el apoyo, ni el auxilio, ni la ayuda, y que la víctima termina sintiéndose como si ella fuera la culpable de lo que le pasó, termina sintiéndose teniendo problemas de suicidio, de estarse cortando porque pues no ha tenido ese apoyo que se requiere por parte del Estado y pues de la familia tampoco, porque hay escasos recursos. O sea, te enfrentas a situaciones totalmente, pues, terribles, o sea, en todos los sentidos, y sobre todo lo que más duele es en la víctima, ¿no?
Y bueno, desde luego que eso duele también como sociedad. Tú y yo platicábamos de un caso de una chica con la que tuvimos la oportunidad de platicar y que de este miércoles al que viene le estaremos invitando vía telefónica, que tiene que ver con su desempeño laboral. Lamentablemente, Edith, la cuestión educativa también revela una deficiencia en esto de la igualdad. Tenemos que alcanzar una verdadera igualdad de género. La inequidad, la falta de oportunidades, la violencia, la ignorancia, la pobreza, las muertes inevitables que se pueden evitar realmente, mejor dicho, entre otras cuestiones, siguen afectando a todas las mujeres mexicanas. Hoy vemos cómo han salido a protestar. Quizá la forma en que han protestado en algunos lugares como en la Ciudad de México, vandalizando, no sean los adecuados. Pero vimos aquí en Puerto Vallarta una muestra que nos han dado las chicas, las jóvenes, quienes salieron con mucha prudencia, vamos a decirla, pero con fuerza, a protestar, y tuvo el alcalde que voltear a ver a los colectivos de mujeres.
Claro que sí, sobre todo de estas chicas. Fíjate que lo más destacable es que son chicas pues muy jóvenes. Entonces decimos nosotras, las grandes, oye, pues nos están poniendo el ejemplo las chicas. Es que así tiene que ser. O sea, si algo no te parece, ¿sabes qué? Me protesto en forma pacífica, pero contundente. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo en el trato, en la forma. Necesitamos que nuestras necesidades sean satisfechas de seguridad. Entonces ese ejercicio fue realmente fantástico.
¿Y por qué? Porque las redes sociales también han sido muy importantes. Hoy una chica protesta, lo sube a la red y todo el mundo se entera. Antes protestaban 5 o 10 y se quedaba aquí en el municipio. Quizás algunos medios lo replicábamos, pero ahora todo el mundo se entera. Una chica convoca por las redes sociales a protestar por tal o cual cosa, y lo que me encantó es que hubo de todas las edades. Hubo jóvenes, adolescentes, niñas, madres, abuelas, todas las mujeres se concentraron en una marcha, para mí muy cívica, contundente, que por primera vez se da en Puerto Vallarta de esta manera. Sabemos que en el pasado hubo grupos de mujeres que hicieron mucho por el municipio, tan es así que sacaron a un presidente municipal y lo sacaron porque lo sacaron. Y en esta ocasión lo que quieren las mujeres es que las autoridades municipales tomen en cuenta los reclamos, que cuando las ciudadanas le digan al presidente queremos dialogar contigo, lo haga como servidor público. Y hoy vemos un alcalde que reconoce y que dice, me disculpo, ofreció una disculpa y abrió las puertas de la presidencia a que se hagan mesas de trabajo, mesas técnicas para que trabajen. Y bueno, hoy estamos hablando de independencia, y la independencia que buscan muchos grupos de una manera, pues es por la vía civilizada, por la vía del diálogo, por la vía como debe de ser para resolver algunas cuestiones que tenemos que abordar como seres humanos, como mujeres, en esa lucha que ha habido por la independencia, en esa lucha por el derecho a votar, en esa lucha porque se escuchen a las mujeres, por saber qué ha pasado con las mujeres desaparecidas, para que no haya más feminicidios, pero también para que muchas mujeres, niñas incluso, no sean agredidas sexualmente.
Así es. Entonces es una lucha que obviamente no ha tenido ni tendrá fin. Yo creo que en el hecho de que las mujeres sigamos requiriendo estos instrumentos y estas formas de tener una vida de calidad, con equidad, con
sin violencia,
participativa, de respeto, pues obviamente toda la sociedad sale ganando, incluido los hombres.
Así de que mujeres y hombres, porque los hombres también son parte fundamental, aquí no es de que nos peleemos, no es una guerra de sexos, es una cuestión de conciencia, y desde luego que todos veamos que realmente existe una desigualdad, que los hombres luchan por sus hermanas y por sus hijas, porque hay desigualdad que siguen padeciendo las mujeres. A nosotras nos corresponde acceder a mejores y mayores oportunidades en todos los espacios de la actividad humana en nuestro país, avanzar en la igualdad de género, sin duda, el mejor de los caminos para alcanzar un mayor bienestar de nuestra sociedad es participando.
Así es, participando y obviamente pues siendo mejores todos, ¿no? Yo sí creo que nos corresponde a todos, ¿eh? No es que, es que al vecino le pasó, entonces a mí no me importa. No, señor. Nos corresponde a todos parejos, porque usted está viendo al vecino y al rato puede ser usted también. Entonces hay que apoyar, hay que estar siempre atentos a las situaciones que pasan a nuestro entorno.
Y bueno, pues ya nos despedimos, Edith. Rápidamente se nos fue el tiempo. Agradecemos el favor de su participación. El próximo miércoles, mire, vamos a tener a una mujer que ya está hablando de una situación laboral, de algo que enfrenta. No le vamos a adelantar el nombre, pero sí la problemática, porque es una mujer que enfrenta, pero que tuvo la valentía de enfrentarse, imagínese usted, a la Fiscalía del Estado. Una mujer que se negó a hacer cosas indebidas, según nos cuenta ella, y que ahora, bueno, pues está en el ojo del huracán y ella está pidiendo el apoyo de muchas mujeres.
Así es, mira, estamos hablando de Nancy Gómez. Nancy Gómez era una servidora pública, trabajaba como Ministerio Público en la Fiscalía y pues obviamente se enfrentó a situaciones que no le corresponden por el simple hecho de que te quieren obligar a hacer algo indebido y pues te niegas a hacerlo.
Ese va a ser el tema el próximo miércoles. Lo tendremos en vivo, desde luego vía telefónica con ella. Ella radica en la ciudad de Guadalajara y nos va a contar su historia para que usted tome nota y vea cómo es que nos enfrentamos en estos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos tan, tan modernos, tan de tecnología, y que a veces no lo podemos creer. Gracias Edith Zarazúa en controles técnicos, gracias a Jorge Cue y desde luego a Daniel Valencia, a todas las personas que participan en esta transmisión. ¿Se despiden de ustedes?
Edith, buenas noches.
Susana Carreño, muy buenas noches a todas ustedes, a todos y a todas.
Vallarta nos une, un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une, próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.